Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a pound.
En una nueva edición del micrófono de Alicia Perris y tras la presentación de la canción Money por Liza Minnelli y Joel Grey de la película de Bob Fosse, en Cabaret, nos acercamos al Museo Judío de Londres de la mano de la propia Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola a todos. Buenas otra vez en el, como dicen ahora, buenas, en el micrófono de mí misma. Vamos al Museo Judío de Londres, que está en el 129-131 de Albert Street en Camden Town, famoso barrio, porque aparte de ser un barrio que está muy a la moda, es el barrio de Amy Winehouse. Mm-hmm. Y se pasa por ahí, muy cerca está la casa familiar de Sigmund Freud y Anna Freud. Bueno, entonces, nos vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Un tema controvertido, una exposición que se llama Judíos, dinero y mito.
Ya da un poco de miedo el título.
Eso dice justamente la directora, que es una mujer, Abigail Morris, dice que ella reconoce que el propio título ya da miedo. Pero bueno, ya entraremos en lo que dice después, ¿no? Según esta Abigail Morris, ya hablaremos también de la comisaria, hay que profundizar amablemente y con suavidad. Uh-huh. Porque el museo quiere construir vías de diálogo y favorecer la tolerancia y combatir estereotipos y tropos.
Además, en una época, Alicia, en la que los índices de actos antisemitas se han elevado.
Bueno, eso es la mitad de este programa.
Ok.
Porque ella nunca tiene miedo al escándalo o a lo políticamente, como se decía en tiempos, lo políticamente correcto, porque también hizo una exposición hace poco sobre la sangre, el tema de la sangre en la cultura y religión judía, que también levantó bastantes ampollas y la gente se quedó un poco, en fin. Pero en este caso, ella dice justamente que la solución no es mirar para otro lado cuando hay problemas, sino que hay que poner las cartas sobre la mesa, justamente por lo que tú dices, Raquel, porque es el antisemitismo, según dice el propio presidente Macron, está volviendo a unas cotas no conocidas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, de estos estereotipos y tropos, esto de tropos lo utilizan la palabra tropes, que utilizan también los del New York Times haciendo la crónica, y los de The Times y The Guardian, estos periódicos anglófilos y anglófonos. Y lo de tropo es curioso. Tropo es una palabra de origen griego, si nos ponemos un poco eruditos, que significa sustitución de una expresión por otra en sentido figurado. Viene del mundo de la retórica, y en filosofía figura figuraciones de teorías sociales. O sea, cuidado con la palabra porque está cargada de sentido. Como consideraba Giambattista Vico en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, figuras nada menos que como Marx, Hegel, Nietzsche y Benedetto Croce. Es decir que ya hablar de estereotipo es toda una declaración de principios, y hablar de tropos en este sentido también. Uh-huh. Bien, pero como dicen los franceses, revenons à nos moutons, volvamos a nuestras ovejas, volvamos un poco a esta exposición, a esta muestra cuya comisaria es Joan Rosenthal, y que también habla de la necesidad de crear a partir de aquí y en este museo de Camden Town un espacio de reflexión. No es la típica exposición, a pesar de que es de objetos también, bastantes objetos, una exposición donde uno pasa, ve y se olvida, sino donde de alguna manera se cuestiona y se requiere la participación del visitante, ¿no? Entonces, esta señora, Abigail Morris, que es la directora del museo, dice, esta exposición también tiene un libro editado por Mark Bolovici, dice, es un largo camino que permite matizar y contextualizar la investigación, lo que algún sosuriano filólogo llamaría una investigación diacrónica, es decir, a través del tiempo, ¿no? Porque la exposición abarca 2000 años, o sea, el año de comienzo de la era común. Y Y dice también que esta exposición está, ha sido muy solicitada por ciudades como Ámsterdam, New York, Cracovia, Varsovia y Sydney. Bien, entonces, el título este de Judíos, Dinero y Mito, como decía, tiene piezas realmente muy importantes. La más socorrida y la que aparece absolutamente en todas las reseñas es Judas con sus 30 monedas de plata, uh-huh. que es una de las causas del conflicto habilo tempore, ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad, como decían los latinos, los romanos. Este Judas Iscariote, que está intentando devolver las monedas de plata mientras no le quita ojo, como dice algún malintencionado o el propio Rembrandt malintencionado, y intentando que devolver eso y lavar el pecado, y como los sacerdotes no aceptan esa devolución y ese arrepentimiento, luego es que Judas
se ahorca, ¿no?
Se ahorca, ¿no? O sea que ya, bueno, digamos que el punto de partida es, en fin, ya imprime carácter o tiñe todo un poco de, en fin, de cierta, no sé, de cierto componente angustioso, ¿verdad? Y de conflicto, de donde no está, claro, fuera el conflicto. Bien, hay otra pieza fundamental en esta exposición, que también tiene monedas antiguas, objetos medievales, y es un juego de 1807, un juego de niños, donde la figura central es un señor que tiene todo el aspecto de ser judío, tal como lo describen los estereotipos y los lugares comunes ad hoc, juntando dinero, acariciando dinero. Y hay el compositor Stephen Sondheim dice... Que tiene una copia de este juego de aquella época, dice, este es un juego para enseñar a los niños cómo convertirse en un perfecto antisemita. Y luego también algo importante de la muestra es Der Gift Pilz, o el hongo venenoso, que es un libro de propaganda nazi que no podía faltar, de 1938, donde se lee: el dinero es el dios de los judíos. Cometen los mayores crímenes para ganar dinero. No van a descansar hasta que se puedan sentar en un gran saco de dinero, hasta que se conviertan en los reyes del dinero. Y ya puede ir contando el oyente cuántas veces se cita, y cito textualmente en la traducción inglesa, la palabra, ¿no? Y con este dinero nos hará a todos esclavos y nos destruirán. Con este dinero intentará dominar todo el mundo. Bueno, y luego están las referencias literarias clásicas, como es el personaje Shylock de Shakespeare, uh-huh. del
Mercader
de Venecia, y el Fagin de Dickens, que también es un personaje nada atrabiliario y nada favorable, digamos, a la mirada que se puede tener sobre las comunidades judías. Aunque yo, que no lo he visto, pero sí recuerdo que, en cambio, el Ivanhoe de Walter Scott...
Sí, con la hija de...
Exacto,
con Raquel, ¿no?
Con Raquel.
O Rebeca.
Sí,
creo que era Raquel.
Era Rebeca, me parece, y lo hacía esta maravillosa Elizabeth Taylor, que se convirtió al judaísmo. Pues ese judío toma parte a favor de la legalidad sajona, de Ricardo Corazón de León, para pagar el rescate cuando fue tomado prisionero en las cruzadas. O sea, que bueno, parece que solo a veces tenemos ojos para ver lo disfuncional, ¿no?
Sir Walter Scott se portó bien.
Se portó mejor. Y luego hay una copia del diccionario Oxford inglés, que en su segunda definición de judío hasta la década de 1970 los definía o los igualaba, digamos, a el que hace trampas o el súper rico. O sea que vamos de mal en peor. Pero bueno, ya levantaremos cabeza poco a poco en la emisión. Hay también una moneda de plata de la época de la primera revuelta judía en el siglo I de la Era Común, que seguramente es la pieza más antigua de unos 170 items o objetos que tiene la exposición. Y Morris, la directora del museo, reconoce que este tema pone a algunos judíos nerviosos. y dice, incluso poner la palabra judío y dinero a la vez ya da miedo, como tú, sí, con gran
como
capacidad de
al principio.
Previsión, Raquel, has dicho. Dice, pero, y lo vuelvo a repetir, somos increíblemente cuidadosos y mejor que, y yo agregaría, y mejor que lo hagamos nosotros mismos, que dejemos esto en manos de cualquier persona que tenga otros intereses, ¿no? Bueno, también el director del Pierce Institute para el estudio del antisemitismo, David Feldman, que colaboró con esta exposición en el Museo Judío, dice que esto confronta y saca a relucir estos estereotipos sobre los judíos, sus conexiones con el dinero y el poder, que da origen a alguno de las peores campañas antijudías o antisemitas que todavía circulan, ¿no? Y luego también Joan Rosenthal, que es nuestra comisaria, dice que habla de que se comenta por ahí desde el comienzo de la historia que los judíos ejercitan una especie de influencia siniestra en los sucesos del mundo, internacionales, como diríamos hoy, y que financian guerras desastrosas alrededor del mundo para su propio beneficio y que están naturalmente orientados hacia la fabricación o hacia la acumulación del dinero, ¿no? También habría que decir que muchas veces se dedicaron a los que se dedicaban porque estaban siempre trashumando, porque eran expulsados o porque, como pasó, que lo dijimos aquí en un programa hace tiempo, en la Florencia de los Medici, no todos los Medici fueron favorables a los judíos y en esa época ya funcionaban en la Florencia civilizada renacentista guetos y apartamentos y la prohibición de ejercer algunas profesiones.
Sí, como aquí en España.
Claro, entonces, bueno, hay que contar todas las cosas. No es que la comunidad judía haya elegido, sino que muchas veces no podía elegir y, bueno, y está un poco provisional, ¿no?
Sí, muchas veces formaba parte de la supervivencia ser el recaudador de impuestos, ¿no? Que no es precisamente un personaje popular en ningún país y en ninguna época.
Uh-huh. Es cierto, sí,
claro.
Que me lo digan a mí. Bueno, pues eso que tú decías es uno de los pivotes alrededor de los cuales gira el planteamiento de esta exposición, el resurgimiento del antisemitismo. Con una especie de encuesta, 12 países en una investigación de comunidades judías han contestado que el último año para la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales el 89% de estos consultados expresó que el antisemitismo estaba en alza. Y Francia dio a conocer que hay un resurgimiento de un 74% de actos contra estas comunidades, contra este pueblo en el último año. Y lo que decía el presidente Macron, que además es no se lo puede acusar de presidente que no sea sensible. En general, todos los presidentes, ¿no?, son bastante sensibles y hay una, a pesar de todo lo que se pueda quejar el mundo judío de Francia, Francia sigue siendo un país garantista y un país que intenta mantener cierto a partir del colaboracionismo, sí, más escandaloso, que también lo decimos siempre, ¿no? Y en Inglaterra, y eso es lo que le preocupa a ellos, porque al final el Museo de Londres es un poco la pantalla o el eco de todo lo que sucede, se han registrado 1.652 incidentes judíos en 2018.
Antisemitas.
Uh-huh. Eso es, un hasta un 16% más que el año anterior.
El año anterior creo que también era una cifra elevadísima, o sea que, y que tiene que ver con, también dicen, con esas actitudes desde el Partido Laborista, ¿no? Y su líder.
Sí, y su líder, que luego pidió disculpas, pero en fin, siempre queda algo, ¿no? Bien, pues hay objetos ingleses y europeos en esta exposición y hay unas referencias de 1900 del Museo de los Horrores de Francia que pintan a James de Rothschild, el fundador de la rama francesa de la familia banquera, como bueno, un protodelincuente, poco menos, a pesar de lo que aquí solemos alabar toda la familia Rothschild y su mecenazgo, a un personaje como el húngaro George Soros también. Pero esta exposición recuerda que si bien por un lado están los ricos, banqueros, mecenas, también hay gente que vino de inmigrante con poquísimo dinero y que está percibido como un mendigo. Es decir, que estaría como muy escorado el mundo rico judío y el mundo de los judíos inmigrantes, que como tantos inmigrantes, pues mal vivían realmente.
Pero el antisemitismo es de doble cara, o sea, se profesa hacia los ricos y también hacia los pobres, que traen, que quitan trabajo, que traen problemas, sí.
Bueno, sí, lo estamos viendo, no solo con los judíos, sino con todo tipo de pobres que molestan, ¿no? Y que no se sabe dónde colocar. Bueno, aquí el museo habla de capitalismo, del capitalismo este brutal con el que se identifica a los judíos, pero el capitalismo es universal y tan viejo en su concepción como las clases sociales o como las posibilidades económicas de cada uno, aunque no se llamara lucha de clases hasta el 19 o no se llamara imperialismo luego, o bueno, en fin, de todo tipo de repertorio para todos los gustos, ¿no? Entonces, el otro Rothschild recibe el homenaje de un retrato en 1835, definiéndolo como el hombre que sabe cómo llevar adelante un negocio. Bueno, y así seguimos, ¿no? Luego la exposición tiene una película de Jeremy Diller, donde recoge una serie de propaganda casera, vídeos de Estados Unidos, Europa, dibujos animados, programas televangélicos, discursos de presidentes y campañas políticas. Con lo cual, bien, no solo hay antisemitismo en Inglaterra, aunque Diller dice, este señor, el que ha hecho la película, que si uno se acerca al Parlamento, el tema judío está mucho actualmente en Inglaterra en las calles. O sea que hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Y no quisiera ir terminando sin citar a Daniel Finkelstein de The Times, el periódico tan clásico, que dice: en los últimos años, muchos amigos me pidieron que les explicara los orígenes de los prejuicios antisemitas. La próxima vez que visiten esta exposición, la próxima vez que me lo pregunten, le diré, perdón, que visiten esta exposición en el Museo Judío de Londres.
Bueno, ojalá sirva para ese propósito, ¿no? Para que pues, se pueda luchar contra el antisemitismo también desde esta exposición.
Bueno, hay que poner pequeña... Viendo y considerando que las posibilidades que tenemos muchos no son enormes y que son muy concretas, hay que poner el grano de arena y pequeñas picas en Flandes. Mejor no digo eso porque puede ser malinterpretado por los belgas. Porque aquí hay que tener mucho cuidado, siempre se acaba ofendiendo a alguien. Queridos amigos, hasta aquí la emisión del micrófono de Alicia Perris. Gracias, Raquel. Tu compañía es siempre un regalo.
Y para mí es un placer recibirte aquí en Radio Sefarad. Seguro que muchos de nuestros oyentes piensan lo mismo. Hasta la próxima, Alicia.
Que sean felices y, sobre todo, no hagan desgraciados a los demás. Esto se me acaba de ocurrir porque, como a veces pasa, ¿verdad? Para todos los oyentes, gentes de buena voluntad, shalom. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.